Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Tiempo dedicado al mentoring en Capital Radio, este programa que realizamos en colaboración con la red de mentoring de España, con su director Julio Rodríguez. Buenos días, Julio.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Hoy tenemos una historia apasionante, alguien que se está reinventando.
Así es, el misterio de la reinvención.
Me gustan mucho estas historias. Alguien deja la gran empresa, un trabajo estupendo, prometedor, con una capacidad de crecimiento enorme para hacer algo diferente. Esa persona se llama Enrique García. Hola, Enrique.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Y cómo llegas a esta conclusión de dejar una grandísima empresa o varias?
Con la que está cayendo.
Con la que está cayendo.
Sí, bueno, es verdad que hace 6 meses no caía tanto. Quizás hubiera cambiado la decisión. Bueno, yo creo que es una decisión personal. Después de una carrera de 25 años prácticamente, yo creo que todos tenemos un momento en el que sentimos que podemos hacer algo distinto. Y a nivel personal era el momento adecuado y, bueno, pues al final di el salto y decidí que era el momento de cambiar, ¿no?
¿Por qué grandes compañías has pasado?
Pues yo comencé en una gran compañía francesa, Alcampo, una compañía que es una escuela fantástica, así que es trabajar en el área de recursos humanos. Después estuve en Geodis, una multinacional francesa, y ya en los últimos 15 estuve en Grupo Cena, que es una compañía de restauración organizada, con marcas muy conocidas como Burger King, Foster's Hollywood, que fue comprada por un grupo mexicano, Alsea, y que, bueno, hace poco compró Vips también, o sea que ahora mismo es el grupo multimarca más grande de España, yo creo que de los 4 más grandes de Europa.
Y lo dejas para reinventarte, y ahí es donde te encuentras a tu mentor, que está aquí a tu lado, Vicente de los Ríos. Hola, Vicente.
Hola, buenos días.
Vicente de los Ríos es asesor senior en transformación digital y negocios, es CEO en Líderes y Digitales y dirige el programa de transformación digital de EOI. ¿Cómo sucedió, Vicente? ¿Cómo te encontraste, Enrique?
Bueno, pues la verdad me lo encontré como alumno cuando diseñamos el programa ejecutivo en transformación digital en EOI en la Escuela de Organización Industrial. Pues pensamos que en general los programas de ejecutivos tenían siempre para acabar el proyecto un proyecto colectivo, ¿no? Y pensábamos que en este momento, con todo el proceso de transformación que están viviendo las empresas, pero también las personas, podía ser más interesante personalizar el final de ese proyecto, ¿no? Y lo que decidimos fue pedirle a cada alumno que nos dijese en qué quería transformarse o en qué quería apoyo, ¿no? Entonces, ha habido personas que han decidido pues que quieren transformar más personalmente, ha habido otras personas que han querido profundizar en Big Data, en marketing digital, en el plan de su empresa. Y en el caso de Enrique fue una de las personas que me pidió que, bueno, pues hablando conmigo, que soy el director, me pidió que quería que le mentorizase yo en lo que sea desarrollo de carrera, ¿no? Y bueno, yo tenía una experiencia parecida a la situación en la que él iba a vivir, ¿no? Que en mi caso, bueno, pues yo estuve trabajando 25 años en Telefónica como directivo. Y bueno, pues ahí le conocí. O sea, ahí fue un poco la historia de, igual que Enrique, he tenido más alumnos a los que mentorizo, ¿no? Porque nos parece que en el mundo actual hay poca gente que esté dispuesta a cambiar, y la gente que está dispuesta a cambiar lo que necesita es apoyo de individualizado y que, oye, pues que esté ahí alguien que haya pasado por lo mismo, ¿no?
Entonces, Julio Rodríguez, estamos ante un caso de mentoring profesional, ¿podríamos llamarlo así, a
pues,
esta categoría?
Sí, o mentoring de transición, o mentoring de carrera. Es, digamos, una persona que en un momento determinado, en un proceso clave en tu vida, te puede aportar ideas, ¿no? Por eso es la pregunta que yo le dirijo a Enrique. ¿Por qué elegiste a Vicente como mentor y qué es lo que te aportó? Uh-huh.
Bueno, yo creo que lo principal fue que Vicente había pasado por algo muy similar. Es decir, imaginaros una carrera en Telefónica, que yo creo que es la compañía en la que todo el mundo quiere trabajar, más con una trayectoria fantástica de éxito, de repente deja la compañía y se reinventa de un modo magnífico. Yo creo que Vicente hoy en día es uno de los puntales en transformación digital, es una de las personas que mejor está haciendo cosas en España. Tenerle en el curso, pues es como, oye, tengo aquí una oportunidad fantástica, no voy a desaprovecharla. Y yo creo que acerté, porque efectivamente el hecho de compartir un momento vital similar a mí me aportó muchísima, sobre todo yo creo que lo primero, tranquilidad, ¿no? Porque cuando tomas una decisión como esta, el miedo te invade todo el día y toda la noche, entonces eres víctima del miedo, ¿no? Y contar con una persona que ha hecho algo similar, te puedes aprovechar de su experiencia, de su conocimiento, la verdad que es un seguro, ¿no?
Sí, el haber vivido lo que yo voy a vivir, en cierta forma, es lo que buscabas. Oye, Vicente, tú eres autor del libro El misterio de reinventarse. ¿Por qué es un misterio? ¿Y por qué reinventarse?
Y ahí hay experiencia propia, suponemos, claro.
Sí. Bueno, vamos a ver, la historia del libro es un poco curiosa, ¿no? Yo al año de salir de Telefónica, pues una amiga, Carmen Bustos, de la consultora Soulside, me pidió en un Creative Morning que fuese a contar mi historia. Y me dijo, mira, cada mes hay una temática, este mes es misterio y quiero que cuentes el misterio de cómo te has reinventado, ¿no? Total, que fui a di una charla, a la gente le gustó, había 100 personas, escribí un artículo en LinkedIn, lo divulgó mucha gente, les gustó, me dijeron, oye, estás escribiendo lo que yo he sentido, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a escribir esto en libro, ¿no? Y básicamente lo que cuento son 10 principios de qué hay que hacer para reinventarse, partiendo de un hecho que yo creo que es muy importante, y es, si tú no has trabajado antes de que te toque reinventarte, es difícil que puedas hacer otras cosas. O sea, yo creo que la clave está en qué es lo que has hecho a lo largo de tu carrera profesional para tener más oportunidades el día que ya no seas en tu empresa, ¿no? Entonces son cosas muy muy básicas, ¿no? Que
pero,
ahora vemos.
Pero la reinvención tiene conexión con lo que has sido hasta entonces, ¿o no se trata justo de lo contrario, de ser lo que no has conseguido ser?
Es más, yo creo que no tiene tanto que ver con lo que has sido, ¿no? Sino en las capacidades que has desarrollado y que te permiten hacer cosas diferentes. O sea, por ejemplo, yo incido mucho en la necesidad de aprender, ¿no? O sea, y de que, sobre todo, primero que tú eres tu desarrollo de tu carrera, tú eres el responsable de tu desarrollo profesional, ¿no? O sea, esto de que tú seas una empresa y porque un departamento de recursos humanos invierte mucho dinero en ti, él es el responsable de tu desarrollo, estás equivocado. O sea, tú eres el que tienes que, de alguna manera, ser capaz de guiar esto, ¿no? Aprender, pues oye, es que hoy en día das cuenta la revolución que ha habido, ¿no? La capacidad que podemos de aprender cosas, de estar al día, asistencia a eventos. Las relaciones personales. Pues mira, en un proceso de reinvención, es muy importante en qué puertas puedes llamar, ¿no? O sea, yo a Julio lo conozco de hace, no sé, 12 o 13 años y nos hemos vuelto a reencontrar ahora hace poco, relativamente poco. Y por una anécdota muy curiosa, ¿no? Pero ¿cómo tiras de las relaciones? O sea, ¿las has cultivado? Si tú has sido una persona, un sieso, no te has querido reunir con nadie, nunca has recibido bien a un proveedor, no has querido ver a un cliente y con el competidor te llevas a patadas, pues el día que te quedas sin trabajo en una empresa, pues eres un ser asocial, ¿no? Oye, el tema de ser persona, yo el cuarto punto que digo es ser persona, no personaje. Si tú piensas que solamente puedes ir con la vida, con una secretaria, con un coche, con 200 personas a tu cargo, pues el día que te encuentras solo y sin una tarjeta, pues tienes un problema. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Oye, cultivar el espíritu de servicio, ¿no? Digo, el último punto que digo de los 5 primeros. Oye, si tú eres una persona que nunca ha dado nada a nadie, pues difícilmente en un momento que vas a pasar por un apuro, alguien va a querer echarte una mano, ¿no? Entonces, son cosas que, como veis, son cosas sentido común, son cosas muy humanas, pero muchas veces cuando te metes en la endogamia de una empresa, las olvidas, ¿no? Y no te das cuenta que tú eres un profesional más allá de que trabajes en una empresa. Y siendo mejor profesional así, no solamente te beneficias tú, sino que también la empresa que te ha contratado se beneficia, ¿no?
Seguramente muchas de estas condiciones las reúne o está interesado en reunirlas Enrique, porque de ellas me estaba quedando con la idea de ser persona, no personaje. Uh-huh. Cuando hoy casi todo te está empujando a ser un personaje, ¿no? A convertirte en algo o en alguien de quien se esperan determinadas cosas. Es decir, en la empresa te van situando en un papel, en el mercado te van pidiendo que seas determinada cosa. No sé, Enrique, si tú ahí te has revelado contra ti mismo y dices, no quiero ser un personaje, quiero ser una persona.
Bueno, yo en general te puedo decir que yo nunca he sido un personaje. Quiero decir, para mí yo, y una de las ventajas que he tenido en esa transición es que yo he mantenido mi vida personal. Yo tenía una vida más allá de lo profesional. Y he tenido muy claro que en el momento que iba a dejar de trabajar, muchísima gente iba a desaparecer de mi entorno.
Y así ha ocurrido, ¿no?
Y así ha ocurrido. Entonces, para mí eso no ha sido, creo que es vital, es muy importante, el ser consciente de lo que eres en cada momento. Como te decía, como dice muy bien Vicente, yo tengo mi vida personal, con mis aficiones, mis hobbies y mi familia, en fin, mis amigos, mi entorno, y eso me ha permitido que el cambio no ha supuesto un gran trastorno, ¿no? Entonces yo creo que siempre tienes que ser persona por encima de todo. Y además yo creo que hoy en día ya hay una tendencia muy fuerte, ¿no? Que por encima de todo se están buscando buenas personas. Y yo creo que cada vez más puede parecer una obviedad, ¿no? Pero yo no creo que pueda ser un buen directivo si no eres una buena persona.
Déjame, Julio, hacer un paréntesis y preguntarle
a
Vicente de los Ríos, que no me resisto a hacerte esta pregunta, Vicente. ¿Qué pasa con la gente que desaparece cuando alguien se reinventa?
Bueno, yo creo que posiblemente a lo mejor nunca han estado ahí, ¿no? O sea, era paisaje tuyo. Esto es muy gracioso, ¿no? Yo hay una frase que digo que a veces alguna persona cuando se lo digo me sorprende, ¿no? Yo, por ejemplo, después de estar 25 años en Telefónica, cuando voy a Telefónica, lo digo, no siento nada, ¿no? Hay gente que dice, hombre, ¿no sientes nada? Digo, no siento nada porque sigo siendo la misma persona y mis relaciones con todas las personas que trabajan ahí, que son excelentes, son las mismas, ¿no? Entonces, al final, creo que la mejor manera de que ser persona y no ser personaje es que realmente persona y personaje sean lo mismo, ¿no? Que intentes hacer, y la única manera de que pase eso es que seas auténtico, o sea, que te expreses exactamente igual en la empresa que fuera de la empresa, que no tengas una doble personalidad, ¿no? Creo que, si os dais cuenta, cada vez más hay situaciones en las que prácticamente hay patologías en los directivos porque intentan ser lo que no son. Y yo creo que todos tenemos que ser como somos, con nuestros atributos positivos y negativos, con nuestras cosas buenas y con nuestros defectos, y asumirlo. Creo que muchas veces el ser directivo, a mí la pregunta posiblemente una de las más complicadas que me han hecho profesionalmente fue un día en un centro de trabajo, que se me acercó un señor en Valencia y me dice, ¿y tú por qué has querido ser directivo? Y digo, pues bueno, es que alguien tiene que ser directivo para dirigir esto. O sea, si ninguno quisiese ser directivo, esto no se puede dirigir. Pero al fin y al cabo, los directivos somos personas como el resto. Somos personas que a lo mejor hemos decidido asumir una responsabilidad para que esto funcione. Igual que los políticos son necesarios para la sociedad. Alguien tiene que liderar ciertas cosas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues bueno, pues creo que esto es como la vida. Pues hay veces que bueno, pues hay personas que desaparecen y no pasa nada. Creo que otras aparecen. Yo, posiblemente uno de los mayores activos que tengo ahora es la cantidad de gente que he conocido y que son amigos míos y que he conocido desde los últimos 4 años cuando salió Telefónica. Hay gente que me ha enriquecido, gente como Enrique, vamos, 350 alumnos con los que tengo una relación fantástica, y gente que digo, joder, si es que si yo hubiese seguido en esa empresa, posiblemente me hubiese perdido todo esto, ¿no?
Sí, esto de alguna forma confirma la idea que yo siempre he tenido de que los negocios se hacen entre personas, no entre empresas. Estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad?
Y que las empresas son personas, son las personas que las dirigen.
Así es, y que la gente se va de las empresas no porque las empresas las tratan mal, sino porque las personas en las empresas les tratan mal, seguramente.
Y las empresas cambian cuando esas personas se van, por tanto.
Yo creo que muchas veces es muy pretencioso pensar, o sea, al final cada uno de nosotros pasamos un tiempo en la empresa, yo pasé 20 años, una empresa casi tiene 100, ¿no? Entonces es muy pretencioso decir que yo he sido importante en la empresa, o cualquiera, ¿no? O de mis compañeros puede ser importante, porque al fin y al cabo tú has pasado un tiempo, ¿no? En la radio pasa lo mismo, estáis en una cadena y, oye, pues oye, has pasado, y lo más importante es que en el tiempo que estés ahí contribuyas como persona y que hagas el tema un poco más feliz a todos, ¿no?
Oye, Enrique, ¿ya qué has tenido que renunciar para reinventarte?
Muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante, mira, sobre todo, lo que más, en cierta manera te acostumbras, ¿no?, a lo que es la estabilidad o el confort de una gran compañía, ¿no? De repente te ves solo, te ves en tu casa, tienes que empezar desde cero y esa falta de seguridad es muy dura, ¿vale?
Hace mucho frío en la calle, ¿verdad?
Mucho frío, efectivamente. Por ejemplo, el hecho de contar con un mentor, eso es básico, ¿no? Porque te das ese sostén, y no solo de conocimiento emocional, afectivo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Yo creo que la seguridad es lo que todos buscamos, y más con 50. Yo tengo más de 50 años. Sabéis que hoy en día en España hay una verdadera cruzada contra las personas que están en desempleo de más de 40 años, ¿no?
Pues fíjate, nuestro último episodio de Mentoring estuvo Carlos Cifuentes.
Así es.
Ah, sí. Bueno,
y nos quedamos con una frase al respecto. Él dijo que creía que el verdadero profesional empezaba a trabajar a los 50 años, que todo lo que había antes era precisamente la capacitación, que es a partir de esa edad cuando se puede desarrollar lo mejor que uno ha aprendido, ha desarrollado en su vida. ¿Está de acuerdo, Vicente?
Totalmente de acuerdo. Yo una de las cosas que comento con los profesores que formamos parte del claustro del programa de transformación digital de EOI es que nosotros tenemos la obligación de devolver a la sociedad gran parte de lo que hemos conseguido, ¿no? O sea, un personaje como Enrique, como yo, como vosotros, pues estáis aquí, tenemos esa experiencia porque ha habido otras personas antes que nos han dado ese apoyo, que nos han sabido formar, que nos han sabido compartir su experiencia, ¿no? Y creo que cada vez más es más necesario que las personas que afortunadamente hemos tenido una carrera profesional que podemos decir, oye, pues estamos contentos, lo compartamos con otros, ¿no? Creo que, además, cuando me hizo mucha gracia porque vi lo de Carlos Cifuente y digo, mira, Carlos lo conocí en el pasado, ¿no? Y posiblemente tuve con él conversaciones de este tipo y creo que es muy, muy importante, ¿no? O sea, creo que tenemos un gran activo, que lo tenemos todos y que eso pasa por las relaciones entre las personas, ¿no?
Sí, hay gente que la palabra reinventarse les produce un cierto grado de nerviosismo, ¿no? Vicente, ¿qué consejo le darías a estas personas?
Pues bueno, yo creo que la reflexión que haría sería si te preocupa, hay gente que no piensa que se tenga que reinventar, o sea, piensa que nunca le va a pasar esto. O sea, el mayor problema es gente, no, a mí nunca me va a pasar esto.
No quiere pensarlo, porque
no quiere pensarlo,
da miedo,
pero
claro,
lo que decía. Pero yo creo que al final el problema que hay no es que la gente no se esté preparando para reinventarse, el problema es que la gente no se está preparando para incluso para su propio día a día. O sea, la gente no se está formando para el día a día. Preferimos estar en un comité, aunque no aporte absolutamente nada, antes que estar formándonos, aprendiendo, compartiendo tiempo con personas de otras empresas que te dan una visión diferente, compartiendo tiempo con clientes, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que estar es preparado. O sea, creo que vivimos un mundo, ¿no?, donde todo el tema este lifelong learning, que se dice, ¿no?, de, oye, ¿cómo eres capaz de ir adaptándote? Si lo pensáis, en estos momentos tenemos, posiblemente vivimos la época de la historia con mayor acceso a la educación y a la formación y a la información, ¿no? Y creo que lo que tiene es una responsabilidad de un profesional es ser un profesional. Y ser un profesional incluye una parte importante de formarse, de prepararse, de aprender, de actualizarse y de estar dispuesto a que, bueno, pues en cualquier momento, si viene un imprevisto, pues que tengas eso. Igual que tenemos un seguro de una casa o de un coche, pues hay un golpe o un incendio, pues tenemos que tener un seguro profesional que yo creo que pasa pues por las cosas que digo en el libro, ¿no? Oye, pues formación, las relaciones, el haber sido una buena persona, el no creerte lo que tienes y al fin y al cabo, pues oye, ser responsable tú de tu desarrollo, ¿no?
Tener aquí con nosotros a Enrique García es una oportunidad estupenda para identificar los obstáculos que se encuentra alguien cuando quiere reinventarse. Él ha puesto en mayúsculas, nada más llegar, el primero de ellos, el miedo al cambio. Pero hay más. Hay, por ejemplo, la ansiedad que genera que pase el tiempo y no ver un horizonte inmediato. Porque, claro, en una reinvención, el horizonte es como en esas escenas del cine, ¿no? Que parece que se va un poco más lejos cuando tú las vas mirando.
Sí, hay también un valle de la muerte personal.
Efectivamente. Yo pienso que hay un... Lo del valle de la muerte me encanta porque es muy gráfico. Efectivamente, yo creo que los inicios son difíciles, ¿no? Mira, yo creo que también es muy importante que estés preparado. Quiero decir, en mi caso he sido yo el que ha dado el paso y es verdad que hay mucha gente que no dan el paso, es decir, que le dan el paso, aunque por un motivo de una reestructuración se ven de repente y eso es más duro, ¿no?
Estás forzado a darlo.
Estás forzado. Claro. Cuando te fuerzan a darlo, tu pequeño universo se resquebraja y ahí sí que, aparte de miedo, hay más cosas, ¿no? Yo creo que también es una cuestión de, como decía Vicente, ¿no? Hemos sufrido, estamos en una época de cambios tremendas, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser el primer interesado en tu carrera, eres tú mismo. Tú eres el responsable de tu carrera profesional. Entonces, no esperes que nadie te la haga por ti. Y eso es algo que cuesta mucho inculcar en una generación de personas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a entramos en una gran compañía y progresamos o no. Yo creo que eso ya está acabado. Y eres tú el que tiene que estar permanentemente visualizando cuál es tu horizonte. Y tu horizonte puede ser muy amplio. Quiero decir, puedes trabajar por cuenta ajena, puedes trabajar por cuenta propia, puedes poner un establecimiento, yo sé, hay mil cosas, ¿no? Y estamos en un proceso de cambio muy potente, muy profundo, y yo creo que hay muchísimas oportunidades. En concreto, yo me centré en el área digital, porque creo que es que estamos viviendo una transformación, es una revolución, es una quinta revolución, ¿no? Y hay muchísimas oportunidades para directivos en la que puedes encontrar campos para transformar compañías grandes, pequeñas. Entonces, el hecho de que tengas una visión amplia, que no te restringas a lo que has sido, yo creo que es esencial, ¿no?
Imagino que esa preparación va en tres ámbitos y los tres son importantes, se me ocurren. Ahora me puedes seguro que rectificar o completar. Tienes que estar preparado psicológicamente.
Sin duda.
Tienes que estar preparado en formación para hacer algo distinto a lo que estabas haciendo, formado para
Sin
ello.
Duda.
Y tienes que estar preparado económicamente.
Claro.
porque necesitas un colchón, por si acaso no sale como estabas pensando.
Estamos hablando de cosas muy etéreas, pero al final llegamos a lo esencial, que efectivamente, o sea, si tienes la suerte de poder contar con un soporte económico, esa tensión, ese valle de la muerte, pues a lo mejor no es un valle y es una pequeña vaguada, porque es todo más sencillo. Y sobre todo te permite trabajar más a largo plazo. Yo creo que un proceso de cambio profundo, de reinvención, no se hace en 3 meses. Te puede pasar y puedes encontrar.
¿En cuánto se hace?
Bueno, yo llevo como 6 y ya voy a empezar a... Tengo un par de proyectos de interim manager en el área de recursos humanos para hacer de transformación y para tal. Entonces, bueno, pues me he llevado 6 meses. ¿Qué he hecho en estos 6 meses? Bueno, pues he descansado, que me hacía falta a nivel personal y a nivel también...
¿Psicológico?
Psicológico, por supuesto. He mejorado mi inglés, he estado en Cambridge, he viajado, he visto, he leído muchísimo. Yo creo que aprovechas el tiempo de un modo distinto y al final pues empiezas a ver cosas, ¿no?
Qué valiente eres, Enrique. De verdad te admiro tu testimonio, ¿no? Oye, Vicente, tú has ayudado a mucha gente en estos momentos de transición. Has escuchado a muchos profesionales que han tomado la decisión. ¿De qué se suele arrepentir la gente?
Bueno, yo creo que posiblemente no es tanto de arrepentirse, sino de la situación que encontraba, ¿no? Que decía antes, Enrique. Yo hay una cosa que sí que querría decir, que es muy importante, y es que decíamos que la gente de 45 a 55 años lo está pasando muy mal profesionalmente, y posiblemente esto no es un tema de juegos del hambre, esto no es que los jóvenes están sacando a los mayores, ¿no? Es que personas que tienen la misma edad, la misma situación, los mismos problemas, están dando de lado a compañeros con la misma edad, ¿no? Entonces yo lo que sí que me gustaría pedirle a la gente que está escuchando esto es que a las personas que lo están pasando mal, seguro que hay gente en su entorno, no le van a conseguir posiblemente un trabajo, no le van a poder ayudar en algunas cosas muy perentorias, ¿no? Pero por lo menos una llamada, un ánimo, oye, ¿qué tal te va?, ¿qué necesitas? Creo que es importante y eso es un compromiso de todos.
Qué gran consejo, Vicente. Vicente de los Ríos, asesor senior en transformación digital y negocios y director del programa de transformación digital de hoy. Y ha sido un placer, Enrique García.
Muchas gracias.
Que nos contaras de primera mano cómo es tu reinvención profesional. Julio Rodríguez, director de la red de mentoring, gracias de nuevo por este espacio y hasta el siguiente.
¿Cuánto aprendemos? Hasta el siguiente.
Desde luego. Mentoring en Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia.
¿Necesita alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada.
Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también. Realiza una aportación a tu plan de pensiones de Renta 4 Banco y recibe hasta un 1% de regalo cada año sin límite de cantidad. Entra en r4.com e infórmate. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Ver bases legales de la promoción en r4.com.
Cada miércoles de 2:30 a 3:00 p.m, escucha el consultorio de negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez Fuentes y resuelve en directo todo lo que necesites saber sobre negocios y financiación.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Laura Blanco.
Tardes de Radio y Bolsa, en la genuina radio económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras.
De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.